La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues hoy vengo con tres conciertos, dos óperas, un ballet y un maravilloso intermedio de zarzuela. Empezamos por ese final, porque se cumplen 125 años del estreno del baile de Luis Alonso, el 27 de febrero de 1896. La música del sevillano Jerónimo Jiménez, que las escribía las dos con G, Jerónimo con G y Jiménez también con G, y que era denominado el músico del Garbo. La verdad es que sus partituras son sobre todo recordadas precisamente por los fragmentos instrumentales en general. Y en este caso, las dos zarzuelitas hermanas, el baile y la boda, porque hay dos, no confundir, pues han hecho mundialmente célebres gracias a sus dos intermedios orquestales que suelen dar de propinas las orquestas españolas cuando van de gira por el mundo. Bueno, pues el baile de Luis Alonso es la primera que escribió, sin grandes pretensiones, pero con una partitura muy eficaz, que se convirtió en uno de los grandes éxitos de aquel año, gracias sobre todo, al parecer, a la creación que hacía Julián Romea, un actor que se convertiría en protagonista de estas piezas de género chico de Jiménez. Por tanto, el papel protagonista es más hablado que cantado. Pero bueno, eso lo iremos escuchando otros días. Hoy lo que quería era que escucharais precisamente el intermedio, que va precisamente a mitad prácticamente de la obra y que incluye castañuelas.
Thank you.
Inolvidable partitura, el intermedio del baile de Luis Alonso de Jerónimo Jiménez, que sonó por primera vez hace 125 años en Madrid, además, ¿eh? Y aquí estaba la versión histórica de Ataulfo Argenta con la Orquesta Sinfónica. Vamos a seguir ahora con música barroca, aunque un poco modernizada. A ver, ¿por qué? Pues porque es música de Bach, pero es uno de sus conciertos para teclado, pero tocado al piano en lugar de al clave, o incluso al órgano, que también se puede hacer. Bueno, pero como hemos venido escuchando este concierto en mi mayor, el número de catálogo BWV 1053, recuerdo, BWV quiere decir Bach Werkverzeichnis, o sea, catálogo de la obra de Bach, pues en versión con piano, pues vamos a seguir escuchándoselo a Anastasia Injusina con la Camerata de Hamburgo, que dirige Ralf Gottoni. Aquí va el alegro final.
Thank you.
es que yo decía que esto estaba tocado con piano, evidentemente lo habéis escuchado, pero aunque fuese compuesto para un clave, como Bach era un monstruo absoluto de la composición, pues daba lo mismo para qué instrumento lo compusiere, porque el tío, como veis, suena bien con cualquier aparato, la verdad. Impresionante. Finales del 1053 de Bach. Y vamos a seguir ahora con más música, en este caso con la ópera La Bohème de Puccini, que se estrenó curiosamente el mismo año, unas semanas antes, que El baile de Luis Alonso. Fijaros qué diferencia, ¿no? Pero claro, uno es una gran ópera y otro es una zarzuelita, digamos. Bueno, pues vamos a escuchar música del segundo acto, que tiene lugar en el Café Momus, donde Marcello está muy preocupado. Marcello es pintor, os recuerdo, porque su novia, Musetta, es muy voluble y enseguida se engancha a cualquier ricachón para que le compre y le regale cosas. Precisamente siempre está discutiendo, claro, cómo no. Bueno, pues ahora mismo está precisamente del brazo de un tal Altindoro y Musetta canta un vals para reconciliarse con Marcello, porque Altindoro se ha ido a comprarle unos zapatos porque ella se queja de que los que lleva le hacen daño. Se quedan los amigos de Marcello diciendo, ha dejado la botella en cuanto ha llegado Musetta. Por cierto, hablando de la botella, al final todos salen corriendo y le cargan la cuenta al ricachón cuando vuelve con los zapatos en la mano, al Altindoro. Bueno, pues aquí estaba este precioso fragmento con el vals de Musetta cuando me envó del segundo acto de la Bohème de Puccini, en la mítica versión de Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín. Musetta era Elizabeth Harwood, Marcello era Rolando Panerai, también tenían ahí una breve intervención Mirella Freni como Mimi, y hemos escuchado también a Luciano Pavarotti como Rodolfo, y a Gianni Maffeo como Schaunard y Nikolai Yaurov como Colin. Bueno, pues seguimos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, con otro de nuestros homenajeados este año, el gran Tommaso Albinoni, que nació hace 350 años y que fue el primer compositor italiano en publicar una colección de conciertos. Sí, fue en 1715 y son los 12 conciertos de su Opus 7, en la que hay conciertos para violín, para un oboe y para dos oboes. Sí, sí, todo eso hace el tipo. Bueno, pues vamos a escuchar uno de los de dos oboes, el que está en una de las claves típicas. Bueno, hay que decir que el oboe prácticamente lo trata Albinoni como si fuera un violín, digo, en cuanto a tesitura y demás, pero esto era lo habitual en la época. Pues aquí va, completo, porque bastante breve, el concierto con oboe número 2 en do mayor de la Opus 7, con sus tres tiempos: allegro, brevísimo adagio y otro allegro. Thank you. Qué bien me soplaban aquí, como casi siempre, Heinz Holliger y Maurice Burga a los oboes con el conjunto I Musici en el concierto para dos oboes en Do mayor, opus 7, número 2, de Tommaso Albinoni. Y continuaremos aquí con otro de nuestros homenajeados, Igor Stravinsky, que murió hace medio siglo, y seguimos con una de sus obras más queridas, sin duda, y más apreciada, yo creo que por todo el mundo, porque claro, luego tuvo una época más difícil para la mayoría, y me voy a quedar, por tanto, con las obras más asequibles. El ballet El pájaro de fuego, en esta suite, de la última que hizo, porque hizo varias, hasta tres, la de 1945. Vamos a escuchar hoy otro fragmentito no demasiado largo, el scherzo, que lleva por título Danza de las princesas.
Thank you.
por ahí dejamos este fragmento de la Suite del Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky, la versión de Josep Pons con la Orquesta Ciudad de Granada. Y vamos a seguir ahora con el querido Camille Saint-Saëns, el tercer homenajeado del año, porque murió hace un siglo, en 1921. Y hoy llegamos al primero de sus conciertos para violonchelo, que es uno de los más famosos del repertorio desde que se estrenó en 1872, dedicado al belga Auguste Tolbeck. Hay que decir que comienza de manera un poco inusual. Bueno, tiene solo un movimiento en realidad, aunque tenga una parte central un poquito más tranquila, digamos. Pero el tema principal que nos presenta el solista, nada más empezar la pieza, después de un acorde simplemente de la orquesta, y que está a base de tresillos, pues es el que vertebra precisamente toda la pieza. Como digo, una de las páginas más maravillosas, un tema un poquito agresivo, podemos decir, en la menor, la opus 33 del bueno de Camille Saint-Saëns, y vamos a escuchar aquí una versión maravillosa de Lynn Harrell con la orquesta de Cleveland y Neville Marriner. Thank you.
Thank you.
diga que la música clásica es aburrida. Madre mía, qué marcha tiene esto. Fantástico. Lynn Harrell, que desgraciadamente murió el año pasado, el gran violonchelista neoyorquino, tocando aquí con Los Ángeles este maravilloso concierto para violonchelo en la menor, Opus 33, el número 1 de Saint-Saëns, con la orquesta de Cleveland y la dirección de Neville Marrin, una versión antológica. Para mí este concierto y el de Dvorak, los mejores del repertorio, sin duda alguna. Y vamos a entrar ya en los últimos minutos del programa de hoy aquí en La Batuta Mágica con ópera barroca y seguimos con las óperas de Francesco Cavalli. Hoy llegamos a una estrenada en el Teatro San Cassiano de Venecia en 1643, titulada Egisto, o sea, Egisto, aunque diríamos nosotros, con G. Bueno, pues ¿de qué va? Pues otra vez aquí están metidos los héroes y los dioses y hacen cosas raras. Bueno, aquí los protagonistas son Egisto, claro, y su novia Clori. Pero resulta que Egisto, que es descendiente del rey Apolo, se ve inmerso en siempre la diosa Venus, que mala es. Siempre está metida por todos los lados. Y entonces se enfada con Apolo y entonces coge a Egisto y a Clori y los separa, la tía. En fin, bueno. Y los manda cada uno a un lado. Entonces Egisto se va allá a una isla, le tienen de esclavo y Clori le mandan a otro lado y encima se enamora de su... de su amo, podemos decir ahora, que se llama Lidio. Bueno, después de muchas historietas, el bueno de Egisto consigue escaparse de donde estaba. Y se escapa además con una tal Climene, que resulta que era la antigua novia de Lidio, el que está ahora liado con la suya. Bueno, como veis, estos tremendos líos. Bueno, al final, ¿qué pasa? Pues que cuando Egisto ve que su novia está con otro, se vuelve literalmente loco. Y así lo canta en la escena del tercer y último acto. Dice, devolvedme a Euridice, soy Apolo. ¿Cómo vas a ser tú Apolo? ¿Estás tonto? No, no, soy Orfeo, perdón, dice, que ya me pierdo con su padre. Soy Orfeo. Bueno, y ahí se pone a pedir todas estas historias y que tiene que atravesar la laguna Estigia, dice, bueno, los demás lo comentan, el Lidio este, que es el malo de la película, se parte de risa. Ay, madre mía. Bueno, al final, menos mal que todo acabará bien, porque los dioses se apiadan y vuelve a su tierra y con su novia. Pero este es el momento en que se vuelve loco. Vamos a escuchar aquí a Egisto, que está precisamente interpretado por el tenor Mario Cecchetti, con la música de Cavalli, La locura de Egisto, hasta otra, Batuta Mágica.
Guardi lassù, fatevi in giro e non badate più. A
pazzia, perciò non si derida le miserie le crudi. Ribellate si sono al sol le stelle, ne vogliono seguire più dall'orto all'occaso il mobil primo. Là e fa guerra, fa guerra, fa guerra al fuoco, congiurato con l'acqua e con la luna, a discacciarlo dal suo proprio loco, ne dipenderà al cielo, al più fortuna. Servino i briarei, gli inceri gli tifei, via, che si indugia, menti a dire che dell'orco i segreti io venga di scoprire. Tremendi numi, io vi pretesto e dico che nella luce io son fiero nemico.
All'ardente pietà al gelido mio cuore somministra calore. Mira, mira, quei frutti acerbi alla tua crudeltà glori promonte.
Amico, amico egisto, dunque l'uom si saggio come sei si vaneggia, in te rinvieni.
Pensato e ripensato, pur di nuovo ripenso, ho stabilito e ancora stabilisco, ratifico e confermo che lo dica il fottire, che se io taccio io mo che tu sei il picco dalle corna d'oro.
Pronostici non lieti alle mie nozze profetizza un pazzo.
Non è da credere quanto mi fa, mi fate ridere. Oimè, oimè, fuggiamo, fuggiamo, oimè, egli pur viene di là. No, no, fermate il piede, siete, siete pur sciocche. Narrarvi un caso, l'inganno per cammino s'incontrò nella fede, qual svaliggiata fu dall'assassino. Ehi, della veste candida rubata si ricoprì le membra, un
a molti la fede egli rassembra. Me ne potere un altro che dell'orbe stellato è intervenuto. Il leone Nemeo dal cancro è stato morso e coi suoi ruggiti pose tanto terrore nell'inimico. E nel fuggir retrogrado che fece fe cadere i gemelli con il toro e il montone a terra pose. E nel vicin trio